La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump desata reacciones por controversiales afirmaciones en campaña, mientras Joe Biden bate récord de recaudaciones. Hoy concluye una prórroga judicial a la ley SB 24 de Texas, que permite el arresto de migrantes que crucen irregularmente la frontera. Y Vladimir Putin es proclamado ganador de las elecciones y permanecerá en el gobierno otros 6 años. Hoy es lunes 18 de marzo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El expresidente republicano Donald Trump fue noticia por varios comentarios que hizo durante su campaña el fin de semana en Dayton, Ohio. Uno de ellos se produjo mientras criticaba la construcción de plantas de fabricación de automóviles de China en México.
Vamos a imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la línea y no podrá vender esos automóviles si soy elegido. Ahora, si no soy elegido, es un baño de sangre para el conjunto. Eso será lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país.
La campaña de Trump subrayó que el comentario no se refería a la violencia política. El senador republicano Bill Cassidy compartió su opinión sobre el asunto durante una aparición en Meet the Press de la cadena NBC.
El tono general del discurso es la razón por la que muchos estadounidenses siguen preguntándose si el presidente Trump debería ser presidente. Dependiendo de la perspectiva, alguien lo va a interpretar así.
Durante el evento de campaña del sábado, Trump también se refirió al tema inmigratorio y habló de los migrantes, calificándolos como no personas, desatando varias críticas. Por su parte, la candidatura a la reelección del presidente Biden también atrajo la atención de los medios durante el fin de semana con la noticia de que su campaña alcanzó un hito en la recaudación de fondos. Biden tiene ahora disponibles 155 millones de dólares en efectivo y de esa cantidad, 53 millones de dólares se recaudaron solo en febrero. Y mientras tanto, y en un escenario distinto, un nuevo giro toma el proceso por interferencia electoral en contra del expresidente Donald Trump en Georgia, luego que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, fue ratificada para continuar su trabajo. Héctor Contreras tiene este informe.
La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, encargada de presentar el caso contra el expresidente Donald Trump por cargos de interferencia electoral en 2020 en el estado de Georgia, podrá seguir vinculada al proceso luego de que Nathan Wade, el fiscal especial contratado por ella y con quien habría llevado una relación romántica y que fue motivo de un proceso separado, presentó su renuncia en las últimas horas. La reacción del expresidente Donald Trump no se hizo esperar y desde su cuenta en la red social True dijo: Nathan era el fiscal especial en más de un sentido, contratado por Fannie Willis para perseguir a Trump por el corrupto de Joe Biden y su departamento de injusticia. Previamente, el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, había dicho que alguno de los dos, Willis o Wade, debía apartarse del caso en contra del expresidente republicano. La máxima autoridad en el caso publicó un documento de 20 páginas en el que reprendió a Willis por su tremendo error de juicio y cuestionó la veracidad de Wade en su testimonio sobre su relación afectiva. A pesar de esto, el juez consideró que no existía ningún tipo de interferencia para que la abogada de 53 años de edad continúe al frente del caso. El fiscal especial Nathan Wade ofreció su renuncia en una carta a Willis, remarcando y diciendo que lo hacía por la democracia, en dedicación al público estadounidense y para hacer avanzar el caso lo más rápido posible. La decisión, que habría sido presionada por el veredicto legal, podría tener una gran repercusión en el juicio contra el expresidente y otras 18 personas. La abogada Ashley Merchant, quien forma parte del equipo legal del expresidente, mencionó los más de $700,000 que habría recibido Nathan Wade como pago por su trabajo para la fiscalía.
dinero que según la defensa habría beneficiado a Willis y con el que supuestamente se habría comprado algunas cosas en conjunto con Willis, entre ellas pasajes aéreos y gastos de un viaje en 2022, algo que fue automáticamente negado por Willis, quien argumentó que había reembolsado sus gastos en efectivo, una versión que el juez McAfee calificó como preocupante al no encontrar documentos que corroboraran la declaración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, comenzó la cuenta regresiva para que acabe la prórroga solicitada por el gobierno del presidente Joe Biden a la ley SB4 en Texas, firmada en diciembre, y que permita a la policía de ese estado arrestar a inmigrantes que crucen la frontera de forma irregular con sanciones penales que podrían terminar con la deportación. Hoy, exactamente a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, el freno a la ley emitida por el juez federal Samuel Alito quedará sin efecto. El objetivo de la prórroga era otorgarle más tiempo a la Corte Suprema para tomar una decisión sobre el futuro de la ley, que afirma que una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o de ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. Este nuevo desafío del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, es una de las tantas disputas legales en los tribunales frente a la administración del presidente Biden. Abbott dijo hace algunos días sobre el tema.
El Departamento de Seguridad de Texas está arrestando a personas que están en la lista de terroristas, a personas buscadas por asesinato, a quienes vinieron a Texas y cometieron delitos. Pasan los días sin que un estadounidense sea agredido por alguien que cruzó la frontera ilegalmente con el permiso de Joe Biden. Y este es el problema número uno en Estados Unidos debido a la catástrofe causada por Joe Biden.
El juez de distrito David Ezra había rechazado la ley el mes pasado, calificándola como inconstitucional, donde además desestimó las afirmaciones de los republicanos de Texas de una invasión a lo largo de la frontera sur. La ley no se puede aplicar contra personas legales en Estados Unidos, incluidos a quienes se les concedió asilo o que están inscriptos en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Los críticos han dicho que la ley podría conducir a la discriminación racial y la separación familiar.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El presidente Vladimir Putin fue reelegido para un quinto mandato al frente del Kremlin en unos comicios a su medida, sin oposición y sin sorpresa, informa Judith Martín Rodríguez.
Rotunda victoria en las urnas para Vladimir Putin, quien será presidente de Rusia por 6 años más, que se sumarán así a los 25 que ya lleva en el poder controlando el gobierno ruso. Tras conocerse los resultados preliminares, Vladimir Putin, con el 88% de los votos, aludió la unanimidad del pueblo ruso durante su discurso.
Esta unidad nos permitirá actuar en forma eficaz, en primera línea, en la economía, en el desarrollo humanitario, en la consecución de los objetivos de los proyectos de desarrollo social.
Anoche Vladimir Putin consolidó su hegemonía en la política rusa con un triunfo que, según dijo, evidenciaba la buena decisión de Moscú al enfrentarse a Occidente y enviar sus tropas a Ucrania. Sin embargo, desde Occidente denunciaron unas elecciones que consideran ilegítimas al no producirse dentro de los cánones democráticos. Algunas de las primeras reacciones en contra llegaron desde Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, aseguró que fueron unos comicios ilegales ante la falta de opciones para los votantes y ninguna supervisión independiente. En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arremetió contra la figura de Putin y dijo: todo el mundo entiende que esta persona, como muchas otras a lo largo de la historia, se ha enfermado de poder y no se detendrá ante nada para gobernar para siempre, sentenció. Ciertamente, durante el fin de semana se pudieron ver protestas aisladas de aquellos ciudadanos que están en contra del sistema de poder confeccionado por Vladimir Putin. En Moscú, varios manifestantes vertieron botes de tinta en las urnas, unas acciones que conllevaron la reprimienda de las autoridades. Y muchos recordaron al desaparecido líder y opositor ruso Alexei Navalny, y su nombre fue escrito en algunas boletas de votación. A propósito, el presidente Putin mencionó que había acordado liberar a Navalny días antes de su muerte, y fue la primera vez que lo mencionó desde su fallecimiento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Ustedes se informan en Buenos Días América. El Banco Interamericano de Desarrollo reportó que la economía de América Latina y el Caribe creció más del 2% en 2023, superando importantes retos económicos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
América Latina y el Caribe sorprendió a los economistas del Banco Interamericano de Desarrollo, superando las expectativas de crecimiento económico que habían proyectado para el año 2023. Con México y Brasil a la cabeza, la región creció un 2,1% luego de reducir los altos niveles de inflación y revertir los amplios gastos realizados en la contingencia de la pandemia del COVID-19. Ilan Goldfarb, presidente del BID, expresó durante la Asamblea Anual de Gobernadores realizada en República Dominicana que la región sigue enfrentando grandes desafíos.
La región se enfrenta a un triple desafío: aumento de las demandas sociales, falta de recursos para satisfacer estas demandas y bajo crecimiento.
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que luego de la estricta política monetaria, la media de la inflación anual se desaceleró hasta el 3,8% en diciembre de 2023 y de la mano llegó un equilibrio en los déficits fiscales de muchas economías. El reporte de la entidad financiera pone la mirada en el futuro y en el documento listos para despegar, aprovechar la estabilidad macroeconómica para el crecimiento, pone a la región atravesando un momento crucial para avanzar aún más. El presidente del BID sostiene que la región cuenta con la oportunidad de contribuir a grandes desafíos globales.
La región puede estar en el centro de los esfuerzos para proteger la biodiversidad del mundo, proporcionarle energía limpia y aliviar la inseguridad alimentaria mundial.
El informe del BID además propone que la región debe centrarse en reformas que permitan tener mercados financieros más profundos y que puedan dar lugar a mercados laborales más formales y competitivos. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. El partido de gobierno de Venezuela proclamó el sábado a su candidato para las elecciones presidenciales de este año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tras un proceso de consulta a las bases, el Partido Socialista Unido de Venezuela proclamó al presidente Nicolás Maduro como su candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio, durante un congreso nacional en el que participaron cientos de militantes del partido gubernamental. El presidente Maduro, que buscará su tercer mandato, auguró el triunfo del partido de gobierno.
Yo estoy aquí por el pueblo, por eso que hoy, 16 de marzo de este año 2024, acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. ¡Lo acepto! ¡Lo asumo! Y con el apoyo del pueblo, iremos a una nueva victoria.
El diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, se refirió a las razones por las que ratificaron al mandatario como candidato.
Es que a pesar de todas las adversidades, ese caballero que está aquí ha logrado mantener la paz en nuestro país. Ha logrado mantener la paz haciendo política, dándole clase a los que no creyeron en él o a los que siempre se han creído superiores. Derrotando a la oligarquía no una vez, sino muchas veces.
En tanto, de acuerdo a Eugenio Martínez, analista político y periodista especializado en la fuente electoral, el Consejo Nacional Electoral eliminó las tarjetas de al menos 5 partidos políticos de oposición, por lo que la plataforma unitaria solo podrá postular candidatos con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y el partido Un Nuevo Tiempo. Sin embargo, la semana pasada, un dirigente político considerado aliado del chavismo anunció que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En tanto, El Salvador pone en vigencia una iniciativa financiada con la cooperación de España para garantizar el derecho de identidad de los migrantes retornados. Neri Mabel Reyes tiene el informe.
El gobierno de El Salvador, con el apoyo financiero de España, puso en vigencia el Centro de Atención para subsidiar la emisión de documentos de identidad a migrantes adultos retornados y permitir el inicio de un proceso para incorporarse a programas como la reinserción laboral y otros temas. El proyecto forma parte del Programa de Cooperación de España para ayudar a distintos países a mejorar las condiciones de vida de sus connacionales a fin de combatir los indicadores de pobreza, según dijo el embajador de España acreditado ante el gobierno de El Salvador, Carlos de la Morena Casado.
En marzo del 2023, el gobierno de España y el gobierno de El Salvador aprobaron el marco de asociación País 2023-2026, en el que se prevé una financiación o gestión de 117 millones de dólares.
Según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde 2023 El Salvador ha registrado una reducción de más del 40% de los flujos de migración irregular, pero distintas organizaciones consideran que hace falta un plan integral para atender esta situación, como explica el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, Gisimosa.
El manejo de la migración no lo va a solventar ni una sola organización, ni un solo país, ni un organismo multilateral. Tenemos que abordarlo en conjunto y todos para...
Las acciones para atender a los retornados, según Mosa, deben fortalecer el arraigo de una visión de identidad a nivel personal, pero también ir al encuentro de espacios que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra información, reacciones de sorpresa continúan en Honduras luego del anuncio de Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, de que será candidata a la presidencia en el 2025. Informa Óscar Ortiz.
Los partidos políticos en Honduras y los ciudadanos continuaron reaccionando con diferentes expresiones, desde la sorpresa hasta el rechazo, luego de conocer la intención de Ana García de Hernández, ex primera dama y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien espera sentencia en los Estados Unidos al ser declarado culpable de narcotráfico. Y es que García oficialmente anunció su candidatura rodeada de varios simpatizantes del Partido Nacional, y con la peculiaridad del uso de la misma frase que en su momento utilizó el exmandatario Hernández para buscar la presidencia, y dijo textualmente: «De la mano de Dios y del pueblo hondureño, seré la próxima presidenta de Honduras». García aseguró que cuenta con el respaldo del Partido Nacional. El politólogo Wilfredo Ruiz asegura que la decisión busca ciertas negociaciones a título personal e incluso con Estados Unidos.
Es una coyuntura política en la cual ella quiere aprovechar para capitalizar probablemente candidata presidencial del mismo partido.
Y desde el Partido Nacional, la parlamentaria María Mejía dijo que se debe consultar a la militancia del partido.
Ahora que vaya a consultarle a la militancia del pueblo hondureño y a la militancia del Partido Nacional si quieren apoyar la candidatura, porque recuerde que ya tenemos un candidato bastante fuerte.
Mientras, las reacciones de los hondureños fue diversa. Por ejemplo, Yareli Alvarenga rechazó el anuncio.
Pero no considero que sea una gran opción porque ya en parte su imagen está empañada con corrupción.
Mientras, Rubén Barahona asegura que la decisión busca nuevos liderazgos.
Me parece una gran decisión para dinamizar el Partido Nacional, la apertura a nuevos liderazgos.
Ana García Hernández fue primera dama de Honduras por 8 años, el tiempo que duró la gestión de su esposo, y no tiene ninguna experiencia en otros cargos de elección popular. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, a pocos días de la realización del Censo de Población y Vivienda en Bolivia, surgen varias dudas mientras autoridades intensifican la campaña de información y emiten disposiciones obligatorias. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El Censo de Población y Vivienda de Bolivia, que se realizará el 23 de marzo, ya ingresó en cuenta regresiva y genera gran expectativa, así como dudas y preguntas de la ciudadanía sobre cómo será la jornada de consulta nacional. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, dijo que todo está listo para el operativo censal respecto a la logística, personal y material, que ya comienza a ser distribuido en todo el país, pero además aclaró algunos aspectos.
La jornada censal es completamente distinta a la jornada electoral. La gente tiene que permanecer en sus hogares, viviendas. La circulación de vehículos se encuentra restringida al mínimo posible.
Por su parte, el ministro de Educación, Omar Vélez, dispuso la suspensión de labores educativas el viernes 22 de marzo, debido a que las instalaciones de varias escuelas serán empleadas como oficinas censales.
Este instructivo es a nivel nacional para los 3 subsistemas de educación regular, de educación alternativa y de educación superior.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística informó que preparó un protocolo ante posibles desastres naturales durante la jornada censal, como explicó a La Voz de América la encargada departamental de Cochabamba, Karen Escobar.
La idea es llegar a toda la población. El INE cuenta con pasos para poder desarrollar y hacer el apoyo con agentes censales que son extras.
Este sábado, el día del censo, se cerrarán las fronteras internacionales y no habrá servicios de transporte terrestre, ferroviario, lacustre, fluvial y aéreo, excepto los casos que cuenten con la debida autorización de las autoridades. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry anotó 31 puntos en su retorno a la alineación de Golden State. Klay Thompson agregó 26 y los Warriors vencieron el sábado 128-121 a los Lakers de Los Ángeles en un duelo crucial de la Conferencia Oeste. LeBron James tuvo 40 puntos y 13 rebotes para los Lakers, que tuvieron que jugar sin Anthony Davis durante los últimos tres cuartos debido a que sufrió una lesión en el ojo tras un golpe de Tracy Jackson Davis. Los Warriors superaron a los Lakers por un punto porcentual en el noveno lugar del oeste tras un juego con un par de revisiones de jugadas y un reloj que no funcionaba correctamente. Golden State aprovechó la lesión de Davis y superó en rebotes a los Lakers por 6 puntos con una ventaja de 62-54 en puntos en la pintura. En el tenis internacional, el español Carlos Alcaraz derrotó a Daniil Medvedev 7-6, 6-1 por segundo año consecutivo en la final del Abierto de Indian Wells el domingo, obteniendo su primer título desde Wimbledon en 2023. Medvedev perdió 6-3, 6-2 el año pasado en el desierto del sur de California. Alcaraz es el primer tenista masculino en revalidar su título en Indian Wells desde Novak Djokovic, quien se consagró 3 veces consecutivas entre 2014 y 2016. Esta es definitivamente tu cancha, te gusta aquí, dijo Medvedev a Alcaraz durante la ceremonia de premiación. Ojalá algún día me permitas jugar un poco mejor aquí. Alcaraz consiguió los únicos 2 puntos de quiebre en el segundo set, mientras Medvedev tuvo solo 1 y 9 errores. En el partido, Alcaraz tuvo 25 tiros ganadores y 26 errores no forzados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. La película del concierto de Taylor Swift de Eras Tour sale en Disney Plus esta semana. El filme recaudó más de $262 millones a escala mundial en un acuerdo con la cadena AMC Theaters, que estrenó la película directamente en lugar de un estudio tradicional de Hollywood. Taylor Swift de Eras Tour es una réplica casi exacta de la gira de conciertos que resume los 10 álbumes de estudio del artista y 17 años de grabaciones. En Austin, Texas, Ryan Gosling y Emily Blunt estrenaron The Fall Guy en el Festival de Cine y Televisión South by Southwest, una película que rinde tributo a los dobles de películas de acción. Ambos vienen de los premios Oscar donde estuvieron nominados. The Fall Guy está basada en la serie de televisión de los años 80. Universal la va a estrenar en las salas de cine en mayo, el 3 de mayo. El domingo 17 fue el día de San Patricio. En Estados Unidos hubo desfiles en Boston, Nueva York y Chicago con mucha vigilancia, sobre todo luego de la situación de rehenes ocurrida el sábado en Pensilvania. Cillian Murphy celebró tomando cerveza verde junto a su primer Oscar como mejor actor. La Catedral de San Patricio es uno de esos icónicos sitios turísticos que es obligatorio visitar en Nueva York. En plena Quinta Avenida se encuentra. 1972 se estrena en Nueva York El Padrino de Francis Ford Coppola, basada en la novela de Mario Puzo y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino. 1977 se estrena en ABC la comedia Three's Company, protagonizada por John Ritter, Joyce DeWitt y Susan Somers. El 12 de marzo de 1955, el legendario saxofonista de jazz Charlie Bird Parker fallece en Nueva York a los 34 años. Es el 60º aniversario de la llegada de los Beatles a Estados Unidos. En el transcurso de 2024 estaremos recordando algunas canciones icónicas de este grupo que llegó a este país el 7 de febrero de 1964, y no solo de ellos como grupo, sino de su etapa post-Beatles, como este tema de Paul y Linda McCartney. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.